Sena Agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa en este día sábado. Muchas gracias por acompañarnos a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y a quienes lo hacen también a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros a través de Twitter y también a nuestro auspiciador Ribulis, tu partner para el crecimiento. Esta mañana vamos a conversar muy tempranito sobre la necesidad que tenemos en nuestro país de integrar tecnologías para el desarrollo de una minería mucho más inteligente, que nos permita darle mayor competitividad a la industria y cómo aporta en este sentido un concurso que está buscando a emprendedores innovadores. Está con nosotros Ángeles Undurraga, portafolio manager de Emprende
Fundación Chile.
Fundación Chile. ¿Se le llama FSH o no?
O sea,
Fundación Chile, nomás.
Sí, Fundación Chile, se le pone FSH un poco para FSH. Aportar.
Portafolio Manager de Emprende Fundación Chile. Muchas gracias, Ángeles, por acompañarnos.
Muy buenos días a todos los auditores que también están tan temprano en la mañana.
¿Y por qué es tan importante irse acercando hacia el desarrollo o a qué se le llama una minería inteligente?
Mira, lo primero que nosotros desde la plataforma de emprendimiento de Fundación Chile trabajamos por buscar a los emprendedores innovadores, disruptivos, que están desarrollando tecnología y agregando valor a industrias importantes en el país. Claramente la minería es la más relevante y no puede estar fuera de esto. Nosotros llevamos 3 años convocando a emprendedores innovadores, como tú decías, a empresas que están desarrollando innovación y tecnología para mejorar procesos productivos, para mejorar la productividad dentro de la minería, para mejorar la sustentabilidad también que hay dentro de las faenas mineras. Entonces, por eso hoy día estamos trabajando con el desafío de minería inteligente.
¿Por qué llamas que la minería es uno de los rubros más relevantes? Porque justamente da para, o sea, su expectativa en este sentido, en términos de innovación, son mucho más que en otros campos.
Mira, desde la plataforma de emprendimiento de la Fundación Chile, nosotros buscamos industrias estratégicas del país. Claramente, por el peso que tiene la minería dentro de nuestra economía, es un sector estratégico y es un sector que no puede dejar de liderar. Hoy día lideramos a nivel mundial a través de esta industria y para seguir liderando es importante que no olvidemos que tenemos que innovar en este proceso. O sea, muchas veces nosotros nos damos cuenta cómo estamos detrás de Australia y Canadá a niveles de productividad y muchas veces eso se debe a que no hay tanta innovación y desarrollo de tecnología en la industria como extracción de cobre.
¿Y cómo estamos en términos de estándares muy lejos de ser un país desarrollado en este sentido?
No estamos muy lejos. Yo creo que hoy día, por los niveles de extracción minera que tenemos, seguimos liderando, pero sí nos falta agregar innovación en este sector. Australia va llevando la delantera en esto y nosotros creemos hoy día, como se mueve la tecnología, que no debiese ser difícil tratar de alcanzar esos 20 años que nos lleva Australia.
Porque la tecnología avanza rápido,
claro,
en ese sentido.
Claro, y se salta a pasos. Hoy día con el desarrollo, con el nivel de desarrollo en automatización, en inteligencia artificial, en optimización de recursos, y si nosotros llamamos a estos innovadores a innovar dentro de Chile, que mantiene un liderazgo, no debiese ser difícil alcanzarlos. Acá lo importante es destacar que no solamente estamos llamando a los innovadores chilenos, sino a los innovadores de otros países o quizás de otras industrias que están desarrollando tecnologías que se podrían aplicar en los procesos.
En nuestro país.
Claro.
Dentro del programa Alta Ley, Ángeles, está la meta de alcanzar exportaciones por 4.000 millones de dólares, ¿no? De aquí al 2035. En la industria de proveedores de la minería, ¿cuál es tu percepción? ¿Es una meta muy ambiciosa? ¿Lo lograremos?
Claramente es ambicioso y hay varios entes que estamos trabajando en pos de lograr eso. Emprende FSH, que es la plataforma de emprendimiento, junto al área minera de Fundación Chile, lo que busca es que desarrollemos y busquemos estos emprendedores innovadores que sirvan a nuestra industria, pero que el día de mañana puedan exportar sus tecnologías a mercados tan relevantes como el chileno, como puede ser el mercado de la minería en Canadá, en Australia, Australia, en un Perú. Perfecto. Entonces creemos que todo este tipo de iniciativas van a sumar a una meta que es ambiciosa, pero que todos tenemos que aportar en pos de eso.
Ahora, la Fundación Chile se encuentra realizando este concurso llamado Think Big Mining. ¿Es esto lo que tú mencionas?
Sí, sí. Think Big Mining es una convocatoria que busca a estos emprendedores disruptivos desarrollando tecnologías para la minería. Es un concurso que lleva abierto alrededor de un mes. Se cierra mañana domingo, 3 de septiembre. Así que si es que tienes una solución innovadora, no te olvides de postular, quedan pocas horas. Y lo que busca es trabajar con estos emprendedores, donde pueden optar hasta un fondo hasta de 60 millones de pesos, más un proceso de aceleración que tiene la aceleradora de negocios de Fundación Chile, donde también trabajamos con las áreas específicas de Fundación, que también tienen mucho conocimiento en minería, y trabajamos con ellos por un proceso de 18 meses para que esta solución tenga una validación técnica, luego comercial, y después esté lista para empezar a escalar a otros mercados.
Y cuando tú hablas de emprendedores, ¿hablamos de personas naturales o de empresas? ¿Cuál es el perfil que buscan?
Pueden ser ambas. O sea, hoy día, dentro de las bases, una empresa no puede tener más de 36 meses desde su creación, pero muchas veces hay innovadores que ya están trabajando y están desarrollando un prototipo. Todavía no tienen creada la empresa, pero pueden postular igual, siempre y cuando, para ya recibir el financiamiento y entrar al proceso de aceleración, terminen constituyendo una empresa, porque finalmente nosotros apoyamos a la empresa. Pero no tienes que tener al día de hoy una empresa
formada constituida. Claro. Ángeles, y ya que estamos a pocas horas que se cierre este concurso, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Todavía pueden hacerlo, sí, así sí, los interesados?
Nosotros
que
tenemos,
ingresar a una página.
Claro, se tienen que ingresar a www.thinkbigmining.cl, piensa en grande minería, para los que se les haga más fácil. Y lo que van a ver ahí, hay un link para hacer sus postulaciones.
Ya.
Si ustedes apretan ese link, sale una serie de preguntas que te preguntan desde la innovación, el equipo de trabajo, el alcance, cuáles de los desafíos de que nosotros pusimos en esta convocatoria estás atacando, porque vamos desde la minería inteligente hasta la sustentabilidad. Hay varios espacios en los que ustedes pueden participar: minería inteligente, sustentabilidad, recursos críticos y optimización de procesos. Y ahí explicar esta solución con la que están trabajando, qué tan validada está, cuál es el porte del mercado, cuál es el equipo, muy relevante. Nosotros acá confiamos mucho en equipos potentes que pueden quizás pivotear esta solución, por eso es muy relevante hacer harto hincapié sobre el equipo, y de ahí inscriben la postulación. Nosotros tenemos un espacio de alrededor de 2 semanas donde revisamos todas las postulaciones, y ahí avisamos quiénes son los preseleccionados para después seleccionar a los que van a ir al pitch final. Un jurado bien potente va a decidir quiénes son los que van a entrar a este proceso de aceleración.
Ángeles, y las personas que todavía pueden inscribirse, ingresan sus datos nomás por mientras, lo que sí. Tú decías es relevante, no importa que no tenga la empresa creada, pero al menos ingresar. ¿Cuál ha sido la convocatoria? ¿Es primera vez que hacen este concurso?
No, esta es la tercera vez que lo hacemos. El 2015 partimos con este proyecto y tuvimos 87 postulaciones, 8 finalistas y 5 ganadores. El 2016 tuvimos 78 postulaciones y llegamos a 3 ganadores, y este año ya llevamos más de 160 postulaciones
abiertas. Ah, pero
abiertas.
Qué extraordinario.
Sí, el tema llegó para quedarse. Hoy día hay diversos proveedores que han trabajado tiempo en la minería, que saben que hay tecnologías,
exacto,
que se necesitan, y ya saben que Fundación Chile lleva un tiempo trabajando con ellos. Hoy día en el portafolio nosotros tenemos alrededor de 3 emprendimientos trabajando en soluciones innovadoras de la minería, desde levantamientos de datos geomagnéticos a través de drones hasta software que aumenta la productividad de los trabajadores dentro de la faena. Entonces es bien, bien, bien variado.
Y eso da cuenta que los postulantes también están constatando el apoyo de la Fundación Chile, sí, que hay para este tipo de iniciativa. ¿Cuál es el potencial que tiene Chile para el desarrollo de tecnología en minería que la haga más inteligente, sustentable, eficiente?
Muy grande, porque al contrario de muchas industrias que hoy día están potenciando tecnología desde Chile, en la industria minera realmente somos de clase mundial y tenemos un reconocimiento mundial. Entonces, los mejores emprendedores e innovadores, incluso los que no son de Chile, les interesa venir a Chile a desarrollar estas soluciones porque tienen un mercado muy grande.
¿Y dentro de la minería hay rubro específico donde más se necesite este tipo de innovación?
Mira, los rubros que nosotros hemos señalado son los desafíos de la convocatoria. Y como te comentaba anteriormente, nosotros estamos buscando, por ejemplo, soluciones en minería inteligente que trabajen con Big Data, e internet industrial, gestión de activos, interoperabilidad. La sustentabilidad tiene que ver desde la supresión de material particulado hasta soluciones que contribuyan a comunidades locales, que hoy día vemos que es un tema tan relevante para las mineras. Recursos críticos, desde la eficiencia energética hasta la eficiencia hídrica, que son dos temas muy relevantes a la hora de sacar el material y ver el impacto en el medio ambiente. Y la optimización de procesos, que viene desde el trabajo con relaves hasta la fundición y la refinería. Entonces es bien variado y está atacando áreas que hoy día nosotros nos hemos dado cuenta que son críticas en la minería y que la tecnología presenta una oportunidad para generar eficiencias y optimizaciones en esos desafíos.
Ángeles, y de acuerdo a la experiencia de años anteriores, la fundación, este concurso en el fondo apoya a quienes postulan, no solamente me imagino con recursos económicos, con el financiamiento, sino que también hay un apoyo en términos de seguimiento, de capacitación.
Sí. Nosotros trabajamos con un proceso de aceleración que dura 18 meses. En este proceso de aceleración nosotros lo que hacemos son directorios mensuales para ir viendo cómo va avanzando la empresa. Ponemos a su disposición una red de mentores de primer nivel. Ponemos a disposición las redes que tenemos dentro de la plataforma para ir conectándolos con distintos actores relevantes en el ecosistema. Ponemos un club de proveedores para emprendedores a disposición de ellos, porque entendemos que la validación técnica de la solución o la validación comercial no es lo único importante. Muchas veces tienen desafíos legales de constitución de empresa, desafíos societarios entre los mismos socios, desafíos del modelo de negocio. ¿Cómo voy a vender esta solución? Asimismo, dentro de la plataforma de emprendimiento, luego que pasen esta etapa, contamos con una red de inversionistas ángel para la segunda etapa de inversión de este proyecto. Y en un futuro cercano estamos terminando de desarrollar un fondo de inversión que está específicamente enfocado a la minería. Entonces, el emprendedor que entra acá no solamente accede a este primer financiamiento, sino que a un apoyo 360 en su proceso de desarrollo de la empresa, porque acá tienen que desarrollar una empresa junto a esta solución, y a su vez tienen un montón de otras instancias dentro de esta plataforma para seguir creciendo y efectivamente poder llegar a exportar esta tecnología, que no solamente sea validada en Chile, sino que se pueda exportar a otras industrias tan relevantes como lo son Australia.
Exacto, me lo mencionaste. Y la experiencia de años anteriores, ¿cómo ha sido? ¿Quiénes han ganado el concurso? ¿Cuántos ganan el concurso? ¿Cuántos cupos?
Mira, no tenemos un número específico. Si de verdad creemos que hay 8 muy potentes, los elegimos. La experiencia nos ha mostrado que en general salen entre 3 y 5 seleccionados, porque es bien competitivo. Y la experiencia nos ha mostrado que hoy día en Chile hay harta potencia en capital humano y que hay mucha gente desarrollando soluciones nuevas para dar solución a problemas bien antiguos que viene arrastrando la minería hace un montón de tiempo. Y es así, por ejemplo, como también tenemos un emprendimiento que se llama Tecnoexplora, que hace levantamiento de datos geofísicos mediante tomografía sísmica. O sea, algo muy específico, y ellos lo están desarrollando desde acá en un trabajo conjunto con la Universidad de Chile. Entonces tú te das cuenta que el tema cada vez está más sobre el tapete y hay más emprendedores innovadores desarrollando este tipo de soluciones. La experiencia también ha sido bien potente porque casi todos los emprendedores que nos han llegado son chilenos, y hoy día también estamos abriendo a que vengan otros, ya que hay tanto potencial acá en la industria en Chile.
Pero los chilenos no están muy contentos que vengan de afuera a postular.
Creo que al final igual, sí, porque suben la vara y también hay transferencia de tecnología e innovación, y eso también es súper potente. Cuando los emprendedores entran a nuestro proceso de aceleración, algo muy valioso es que entran a una comunidad de emprendedores que están viviendo lo mismo que ellos, que quizás va más adelante, más atrás, y comparten estas vivencias, trabajan juntos en ciertos desafíos, entonces eso es súper valioso para ellos.
Ángeles Mundurraga, Portafolio Manager de Emprende, la Fundación Chile, muchas gracias por habernos acompañado, muy interesante. Bueno, ya saben, todavía quedan algunas horas para quienes quieran postular a este concurso. Tienen que meterse en www.thinkbigmining.cl. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos separamos nosotros y ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos, y Ríbulis lo sabe mejor que nadie. Ríbulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ríbulis, tu socio para el crecimiento. Y bueno, vamos a hablar en esta segunda parte del programa sobre los próximos pasos que en un par de días va a tomar el proyecto Dominga, rechazado por el Comité de Ministros la semana pasada. Este lunes 4 de septiembre debería ser discutido en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y hoy queremos saber un poco qué se espera de este trámite o entenderlo un poco más de lo que ha sido la noticia de la semana pasada. Jaime Solari, gerente de SGA Ambiental, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Jaime, ¿cómo estás? Nos gustaría que nos contaras, bueno, el Tribunal Ambiental de Antofagasta inicia justamente su jurisdicción recién este lunes 4 de septiembre. ¿Es posible que uno de los primeros casos sea el de Dominga?
Es posible, porque entiendo que no se ha notificado aún por el Comité de Ministros, no se ha dictado la resolución de rechazo. Entonces, ya aquí dice que esté hasta el lunes, por lo tanto, a partir del lunes ya queda establecida la jurisdicción de ese tribunal para este caso.
Ahora, ¿por qué podría estudiarse o tomarse este caso? ¿Hay otras causas, me imagino? ¿Habrán otros en carpeta? ¿O este tiene una urgencia especial?
Yo diría que tiene pocas causas el Tribunal de Antofagasta.
¿Ya?
Sería la razón fundamental, por lo cual uno esperaría que en un plazo, no sé, máximo 6 meses se emitiera un fallo sobre este caso.
Jaime, ¿y qué es lo que va a revisar? Explícanos este Tribunal Ambiental de Antofagasta sobre el caso Dominga.
Fundamentalmente va a revisar si la resolución de rechazo está bien fundada, ¿ya?
La resolución
de un rechazo.
¿De rechazo del Comité de Ministros, perdón?
Del derecho, digamos.
¿Pero del Comité de Ministros?
El Comité de Ministros, claro. Por supuesto que en la apelación, yo creo que va a revisar todo el proceso, y en la apelación, Dominga, dependiendo de lo que apele, que probablemente apele a que esto ha sido un proceso que no fue bien llevado desde la región, ¿ya? Que desde la región hay vicios de legalidad. Desde ese punto de vista, el tribunal podría, por ejemplo, retrotraer el proceso hasta la fecha, un poco antes de que votara la Comisión Ambiental Regional.
Ya. ¿Y cuál serían los escenarios que podrían ocurrir en este tribunal en cuanto a su determinación?
Mira, el escenario que sería favorable para la el titular de Dominga sería que el Tribunal Ambiental decidiera precisamente que esto se volviera a la región y se votara de nuevo, por ejemplo, en la región.
Ya, eso es lo que debería ocurrir si es que vota favorable.
Este es un escenario.
Exacto.
¿Ya? Porque una de las cosas que los detractores, bueno, ha surgido en la última semana, surgió un elemento importante de la que fue la carta esta de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, en que la cual se refiere en que el proceso fue completamente llevados de Santiago, ¿ya? Entonces, yeah. Eso es un antecedente que si se considerara en el Tribunal Ambiental, podrían ellos decir, no, esto no, que no vaya solo hasta la votación, porque la votación se hizo con un informe consolidado de evaluación, un ICE que se llama, que era favorable a la empresa, pero en el cual había sido un poco depurado por la dirección ejecutiva, aparentemente. Eso es lo que dicen algunos, ¿ya? Eso no lo sabemos, ya, pero eso es lo que acusa los funcionarios de la dirección regional. Entonces una posibilidad que de repente el tribunal diga no, vuelva un poco más atrás, vuelva hasta antes que se elabore el ICE, por ejemplo,
¿ya?
Y se consideren todos los oficios, los servicios, etcétera, ¿ah? Entonces, en el caso, en el escenario que decida retrotraer el proceso hacia esa instancia, hay dos o tres subescenarios, si tú lo quieres, en los cuales depende de dónde se reinicia el proceso.
Perfecto, ¿y se vuelve a votar entonces?
Claro, pero se puede votar con informe favorable del CEA o puede que el CEA cambie de opinión. Si se empieza a evaluar antes, ¿entiendes? ¿Me entiendes?
Entiendo.
Si se lleva, pues, porque una de las cosas que se dice, por ejemplo, y eso, por eso depende mucho de lo que diga la resolución de rechazo del Comité de Ministros. Si se dice, por ejemplo, que la línea base estaba mal hecha, ¿ya? O que faltaban antecedentes, el tribunal podría decir ya, acojo un poco lo que dice el titular, pero hagan la línea base nueva, vuelvan a la venta 1, por si tal, vuelvan a los inicios de la evaluación.
Ya, eso sería un escenario favorable a Dominga. ¿Qué pasaría en el caso que el tribunal sencillamente ratifique la decisión del Comité de Ministros?
En ese caso, esto probablemente lo que va a objetarse, debido al titular, debería ir de recurrir a la Corte Suprema, digamos, casación a la Corte Suprema.
Yeah.
La cual también podría hacer ordenar alguna diligencia. Lo que no va a hacer la Corte Suprema es ordenar que se dicte una RCA favorable. Eso no escapa a su jurisdicción. Por lo tanto, en cualquier escenario, significa más, si sea favorable para el titular, favorable para Dominga, significa seguir una evaluación, digamos.
Jaime, por lo que tú no... Claro, por lo que tú nos mencionas, lo cierto es que, como sea, todavía parece que queda un largo camino por recorrer al proyecto Dominga. Entonces uno se pregunta ¿por qué tantas instancias para la aprobación o rechazo de un proyecto en nuestro país?
Porque es un proyecto, está desplazado, alguna de sus instalaciones están desplazadas en un sector que siempre ha sido muy, muy, no sería hablar de conflictivo, pero es un sector al cual... Pues la riqueza ambiental tiene muchos defensores y mucha gente que considera que cualquier cosa que se haga ahí puede alterar el ecosistema, puede causar daño ambiental, etcétera. Recordemos que ahí ese mismo sector donde está cercano al puerto de Dominga, donde está Barrancones, la central de Barrancones, ahí mismo Codelco, el mismo lugar donde está haciéndose el puerto Dominga, Codelco trató de hacer un proyecto, una central que se llama Farellón, una central de carbón, que también la desistió a último minuto porque en la región le dijeron que le iban a rechazar, ¿ya? Entonces es un sector complicado. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, si el puerto estuviera aplazado a otra parte, ¿ya? No sería más viable el proyecto porque los rajos no causan problemas, la mina en sí no está, entiendo yo, bajo cuestionamiento, ¿ya? Lo que es más cuestionable es todo el sector marino, portuario, si tú lo quieres.
Y en las instancias, bueno, y a nivel de instancias judiciales, ¿estos grupos ambientalistas vuelven a tener algún tipo de injerencia o ya no?
Por supuesto, ellos son parte de todo el proceso. Mm. Una vez que tú haces observaciones ciudadanas al proceso de evaluación, tú ya te puedes hacer parte de todo el proceso.
Otra vez.
Entonces ellos, por ejemplo, si el Tribunal Ambiental falla, o sea, cuando Dominga apele al Tribunal Ambiental y haga su solicitud, ya, de reclutar el proceso, votar de nuevo, lo que sea, los ambientalistas van a poner sus abogados, que tienen varios, y oponerse a eso con otras razones, fundadamente. ¿Eh?
Estamos conversando con Jaime Solari, gerente de SGA Ambiental. Jaime, te puedo preguntar, desde tu opinión personal, ¿estuvo mal o bien rechazado el proyecto por parte del Comité de Ministros?
¿Cómo?
¿Tu opinión respecto a la resolución del Comité de Ministros?
Mira, yo pienso que no, es un poco, por decirlo, un poco pobre, en el sentido que esto fue un proceso muy largo, ya que se trabajaron muchos técnicos, ya, como para decir que, por ejemplo, la línea base está incompleta o que no se tomaron en consideración que los impactos no están debidamente compensados, cautelados. El proyecto, en ese sentido va a ser importante cuáles sean las razones de fondo que se den para rechazar el proyecto, ¿ya? Sí. Esto un poco parece lo de Hidroicén. Si uno lee la resolución de rechazo de Hidroicén, es bastante, ¿cómo se puede decir? Es bastante tibio, o sea, no hay nada que uno diga realmente aquí hubieron ilegalidades, realmente no se cumplió la legislación ambiental. a mí parece bien, va a ser bien difícil redactar esa resolución de rechazo, porque yo creo que es un trabajo bien ejecutado. Puede haber alguna, no sé, injerencia de la dirección ejecutiva, dice yo, pero para eso está el Servicio de Evaluación Ambiental, ya con una evaluación lo más exhaustiva posible. Yo creo que se hizo.
¿Y cuáles crees tú que son las lecciones?
Hay un elemento ahora, el hecho, tú me preguntas el hecho que esto se haya rechazado en la región, y las razones ahí fueron bastante más políticas que cualquier cosa, ya porque algunos seremis se dieron vuelta de carnero, etcétera. Uno podría haber dicho, bueno, una evaluación podría haber sido de parte de Dominga, esto se va a repetir de nuevo. Si ya el gobierno decidió que este proyecto no lo quiere, ¿por qué los ministros votarían a favor o revertirían ese proceso? Entonces, de ese punto de vista, se perdió ahí la oportunidad tal vez de haber hecho un silencio, ir por el silencio administrativo y ir a discutir al tribunal con un fallo peor, digamos, más malo, que sería el fallo que se hizo en la región, que claramente no abordó ningún tema de fondo.
Jaime,
fallo de los ministros debiera ser mucho más fundado, mucho más
claro, entiendo. ¿Y cuáles son las lecciones, crees tú, que se sacan de todos los precedentes que se sientan de este caso?
¿Qué lecciones se puede sacar? Yo creo que, claro, que hay lugares en Chile que es muy difícil hacer proyectos, digamos, y ese es uno de ellos. Hay lugares que realmente, y esos lugares están aumentando con el tiempo, ¿ya? Y entonces debemos mirar con mucha atención el emplazamiento de todas aquellas instalaciones de los proyectos que son movibles, por decirlo de alguna forma. Si bien la mina de un proyecto minero tiene su lugar fijo, por supuesto, no se puede mover, ¿ya? El puerto es algo que uno puede moverlo y buscar lugares lo menos conflictivos posible, ¿ya? Por ejemplo, o un tranqui relax, etcétera. Entonces, esto ya, digamos, una lección aquí es, no importa si el costo va a ser un poco mayor, pero busquemos lugares en los cuales la probabilidad que la comunidad se enfrente con nosotros, grupos de interés ambientalista, sea bastante mínima.
Esta yo creo que es una lección. ¿Y crees que se sientan presentes respecto de futuras inversiones?
Sí, de todas maneras, nosotros trabajamos con inversionistas, o sea, son nuestros principales clientes, gran parte de ellos, y todo el mundo, nadie va a poner ninguna decisión hoy día en manos del gobierno, digamos. Todo el mundo está esperando que esto cambie el gobierno, y que a partir de marzo adelante ya no existan otras autoridades, para que exista otra forma de tomar decisiones.
Jaime de Solari, gerente de CGA Ambiental, muchas gracias, muy amable por este contacto, muy interesante, y que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta luego.
Y estamos terminando Frecuencia Minera de esta manera, con esta interesante entrevista. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. También saludamos a Ribulis, tu partner para el crecimiento, nuestro auspiciador que hace posible este contacto. Y a ustedes, que descansen, nos vemos más ratito en el agro.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.